llegó al Cusco para realizar turismo y deporte de aventura, pero encontró la muerte. Miluska Pacheco, Colquicocha, natural de Lima, y el guía de turismo Vincent Quispe Reyes fallecieron mientras practicaban el deporte conocido como tirolesa o zipline. El hecho ocurrió en la localidad de Maras, ubicado en la provincia cusqueña de Urubamba. Ambos cayeron desde la parte más alta. El cable de acero que los sostenía no resistió y se rompió cuando se deslizaban. El padre de la fallecida aseguró que la empresa que ofreció el servicio de deporte de aventura a su hija trabajaba de manera informal.
Es una empresa negligente que por su afán de lucro no ha tomado en cuenta que una ciudadana española también ha fallecido.
Estas declaraciones fueron confirmadas por el titular de la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo del Cusco, Rosendo Vaca. Cabe recordar que esta no es la primera vez que ocurre un fatal accidente en la localidad de Maras.
La noticia que acabamos de escuchar refleja las consecuencias de realizar actividades de aventura que mezcla mala preparación y malas decisiones. El turismo aventura, desde su definición, nos advierte que en su práctica enfrentaremos riesgos. Sin embargo, con una buena planificación y organización, estos pueden ser mitigados y evitar perjuicios mayores. Hola, bienvenidos al sexto episodio de tu podcast Turismo de Aventura en el Perú. Mi nombre es Aldo Saavedra Romero y soy tu líder de aventura. Este podcast te brinda cada quincena información relevante y de utilidad, con una visión simple, pragmática y realista del turismo de aventura, gracias a Desert Expeditions. En el episodio de hoy hablaremos sobre los beneficios del reglamento de turismo de aventura.
¿Es realmente el reglamento de turismo de aventura útil para ofrecer servicios seguros y de calidad?
Francisco Basili nos comenta que este reglamento es una herramienta de apoyo para el empresario en temas de equipamiento, personal calificado, gestión de peligros y riesgos y temas administrativos.
El reglamento de seguridad es una herramienta de gestión para el operador. Un documento de gestión que puede ayudar muchísimo a mejorar tu operación y que sí, es un trabajo tedioso hacerlo la primera vez, pero de ahí es solo ir renovándolo, cambiándolo, mejorándolo, ¿no? Tener un cardex con un inventario de todo el equipamiento y cómo se le hace mantenimiento a cada cosa de nuestro equipo, te sirve para poder tener tus manuales de operación internos de cómo debes de mantener tu equipo para que cuando llegue cualquier persona nueva que tú contratas, básicamente le das ese anexo, ¿no? El anexo de mantenimiento para que él pueda realizar el equipo, ¿no? Entonces, es ayudar al empresario, al operador, a tener todo prepensado y no tener, pues, que en ese momento, cuando se le presenta una situación, digamos, a la loca buscar una solución o buscar un orden, ¿no?
El reglamento de turismo de aventura fue aprobado hace 4 años y desde su aprobación ha tenido pequeñas modificaciones para una mejor implementación y aplicación por los gobiernos regionales y las empresas. Para operar en turismo de aventura no basta estar registrado como proveedor de servicios turísticos, pues si se realizan actividades especializadas, entonces requeriremos una certificación especializada. Mediante el cumplimiento de los formatos, declaraciones juradas, manuales y programas que se estipulan en el reglamento, las DIOSETURES o JERSETURES otorgan a la empresa el certificado de aventura, correspondiente a los lugares previamente identificados y autorizados por el gobierno regional.
Preguntémonos, ¿cómo un gobierno regional implementa el reglamento para la formalización y certificación de sus operadores?
Ante este interrogante, Julio César Delgado, director regional de turismo en Pasco, nos comenta el proceso que realizó para que la provincia de Oxapampa tenga operadores capacitados y certificados para ofrecer el servicio de turismo de aventura.
¿Qué hicimos en la primera etapa? Nosotros hemos contratado a un consultor ya para que nos ayude a tener los lugares de turismo de aventura. ¿Por qué? Porque ya lo había comentado en un principio, por más que yo tenga especialistas y conozcan del tema de normatividad, de planificación y todo lo que tenemos nosotros, ellos no conocen sobre turismo de aventura, o sea, no conocen sobre deporte de aventura. Y por más que yo lo conozca, yo yo no puedo bajar a hacer el informe técnico, yo mismo firmarlo, yo mismo aceptarlo. O sea, tiene que pasar un proceso, en este caso, como corresponde. Entonces se contrató una persona para que nos ayude. Por suerte, esta persona, si me permiten su nombre, lo puedo dar, señor Franco Alarcón, muy buena persona, muy buen profesional, nos ayudó a lograr este primer paso para que obviamente tengamos los primeros lugares en el tema de los lugares para turismo de aventura. ¿Qué estamos haciendo ahorita nosotros? Es justamente ahora hacer el seguimiento de las agencias de viajes, no atacando, pero sí pidiéndoles por favor que se cumpla con los marcos normativos. ¿Por qué? Porque la realidad de las DIRCETURES es que muchos de nosotros no podemos fiscalizar debido a que no tenemos abogados, ¿ya? Y obviamente eso nos limita muchísimo las acciones para fiscalizar y cumplir algunas cosas. Entonces, luego de eso, ¿qué hemos hecho nosotros? Hemos pedido en apoyo, en una coordinación público-privado, saber cuáles son los lugares nuevos que tenemos también, muy aparte de lo que ya se había pedido como trabajo, cuáles son los otros lugares que también deberían ser trabajados en el tema de en cumplimiento de la normativa, pues, ¿no? Y en esto hemos logrado lo siguiente: logramos que los privados mismos sean los que elaboren sus propios planes en base a lo que ya teníamos. Entonces, y mis especialistas también están saliendo al campo. Y de esa manera prácticamente hemos hecho una sinergia y estamos avanzando con más celeridad. O sea, estamos comenzando a tomar los lugares que antes no lo tomábamos por el desconocimiento, y gracias a la información que se nos entregó en un primer momento y todo lo que se tiene y todo lo que hemos preguntado también a todas las entidades, ahora nosotros estamos también comenzando a cumplir nosotros mismos con la norma, o sea, hacer cumplir la norma.
Ya hemos visto cómo se realiza la implementación del reglamento desde el lado de las autoridades y el gobierno regional. Ahora veamos el mismo proceso, pero desde el otro frente. Escuchemos a Francisco, que nos habla sobre los tres primeros anexos y su importancia.
Las primeras tres hojas, digamos, el anexo 1, 2 y 3, son documentos netamente de gestión del operador, ¿no? ¿Para qué sirven? Sirven para ordenar al empresario de turismo de aventura. Si yo fuera un operador, digamos, que recién empiezo, le agregaría una cuarta hoja para ya hacerlo perfecto, que sería mi cuadro de costos, que va relacionado al plan de mantenimiento y renovación de equipo, porque esa es una variable que normalmente no es considerada cuando uno realiza o saca los precios para hacer turismo de aventura, ¿no? La gente, en muchos de los casos, saca sus costos, pone su precio de acuerdo a lo que hay en el entorno, cuando los precios se deberían de sacar en relación al personal, al equipamiento, a la rotación y desgaste del equipamiento, a la capacitación continua, a los gastos de oficina, bueno, y así sucesivamente. Entonces, es eso. Ese es por el lado del operador, un documento de gestión que puede ayudar muchísimo a mejorar tu operación.
Rolando a continuación nos comenta sobre el desarrollo del anexo 4 y el anexo 6 en sus operaciones.
El número 4 ya va con el tema de registro de incidentes o accidentes, donde si por A o B tuvieras un accidente con algún pasajero, tienes que registrar todo lo que sucedió en ese entonces, cómo sucedió, dónde sucedió, quién lo atendió, qué habilidades tenía esta persona para atenderla, cuánto tiempo se demoraron de aquí hasta el centro de salud más cercano, cómo se comunicó el líder de aventura con la persona encargada en oficina, cómo fue todo el transcurso desde el momento en que llegaste al centro de salud y cómo lo atendieron y de qué manera solucionaron. De ahí tenemos el siguiente anexo, que es nuestra declaración jurada, en la cual certifica de que nosotros trabajamos con equipos idóneos cuando son alquilados. Totalmente nosotros nos basamos, como te comenté hace unos momentos, cuando nosotros necesitamos equipos adicionales porque no nos damos abasto, siempre hacemos el alquiler de una empresa totalmente seria y de que tiene equipos totalmente idóneos, y si es posible inclusive a otros que son nuevos y en muy buen estado, otros que ya tienen uso. Verificamos de que estos equipos estén totalmente idóneos para la actividad que se vaya a realizar.
Como pionero del barranquismo en Cuispes, Amazonas, en el Valle de las Cascadas, Juan Luis nos menciona la importancia de la formalización y del compromiso que conlleva ser una operadora certificada.
Yo creo que la modalidad aquí está en lo de menos, ¿no? Lo importante es estar formalizado, ya sea barranquismo, ya sea sandboarding, ya sea canotaje, ya sea bicicleta. Lo importante es la formalidad, ¿no? Estar certificado conlleva una responsabilidad ya bastante alta, depende, porque si estás de acuerdo con siguiendo la normativa actual que tiene el Perú en las distintas especialidades que hay, pues evidentemente ya llevas un compromiso de responsabilidad implícito, ¿no? Con la formalidad. Todo, pero los tres primeros son lo más importante. Los otros son un poquito más completamente administrativos, pero yo diría que el plan de emergencia es el más importante, pero son todos.
Como menciona Juan Luis, el anexo 2, que hace referencia al manejo de riesgos y atención de emergencias, es uno de los más importantes. Sin embargo, también debemos considerar el anexo 5 como uno de los anexos claves, pues nos exige tener un personal calificado con las competencias desarrolladas y mínimas para la modalidad de turismo de aventura que va a liderar. A continuación, Francisco Basili nos comenta sobre el desarrollo de estas competencias en los líderes de aventura.
Antes en el Perú y actualmente en casi todos los países del mundo donde se realizan actividades de aventura, lo que existe es el sistema de training. Que una persona que ya sea que ya tenga estudios de turismo o no los tenga, acompaña a un especialista en una modalidad de turismo de aventura durante algún tiempo, sirviendo primero como ayudante, haciendo prácticas en el campo. La actividad de aventura es algo que se aprende en la práctica, no se puede aprender en una clase, hay que tener horas de recorrido, kilómetros de vuelo, como quieran llamarlo, pero básicamente hay que hacer las cosas, ¿no? Para que haya una memoria tanto mental como física y muscular de las actividades que se van a realizar. Y así las acciones que uno tenga que realizar en su debido momento sean ya de aprendizaje y que sean inmediatas, ¿no? No haya que detenerse a pensar en estas acciones, porque mientras uno está desarrollando la aventura no hay demasiado tiempo, entonces es importante, así que estamos bastante bien por ese lado. Por otro lado, también el sistema de competencias lo que hace es una prueba a estas personas para que puedan demostrar esas competencias aprendidas en el campo. Y una vez pasada esta prueba, ¿no?, y demostrado a través de medios de verificación, lo que sucede es que se le emite un documento en el que se le dice que esa persona es competente para desempeñarse en la actividad de liderazgo de turismo de aventura.
Aparte de los conocimientos que un líder de aventura puede tener de la teoría, influye mucho la experiencia en campo, pues dentro de las habilidades de un líder está la de saber identificar y analizar los movimientos del turista para poder asistir cuando éste intenta realizar alguna técnica, comunicarse efectivamente y supervisar el desempeño del turista, además de gestionar la seguridad en el desarrollo de las actividades. Rolando y Juan Luis nos comentan sobre ello en base a la experiencia que tienen como líderes de aventura.
Una de las mayores competencias que necesita un líder de sandboarding es saber analizar los movimientos del pasajero o del turista o del invitado o del participante. ¿Por qué? Porque analizando, haciendo análisis de movimiento, te vas dando cuenta, el líder de aventura se va dando cuenta qué es lo que necesita este tipo de pasajeros, qué tipo de miedos inclusive puede tener, qué motiva, qué inclusive qué cosas le motiva en ese momento para poder aprender, porque bueno, si tienes a un turista con mucho miedo y te das cuenta con el tema de sus movimientos, cuando sus movimientos al momento de descender son demasiado bruscos, exagerados, eso significa que el turista tiene mucho miedo y tienes que aplicar ciertas habilidades para ayudarlo, no solamente dándoles indicaciones, sino ayudarlo de manera visual a que este pasajero pueda tener mucha más confianza haciendo, aprendiendo, viendo las indicaciones del instructor. Y ya en caso fuera una persona con mayor experiencia, los análisis de movimiento también ayudan bastante porque te vas dando cuenta qué puntos el participante puede mejorar y tiene que mejorar para que no genere una mala aplicación de técnica que a futuramente esta pueda ocasionar, esperemos que no, un accidente en cuanto a su físico.
Ser líder es tener muy claro lo que haces, conocerte a ti mismo, tus potencialidades, tus defectos también, y muy importante identificar al potencial cliente o compañero que hace toda la actividad contigo para tener esa empatía, ¿no? Eso es muy importante.
Además de los anexos que se requieren para la certificación como operador de aventura, el reglamento considera las modalidades que hasta las fechas son autorizadas en el Perú. Y es muy importante en este momento hacer el hincapié que por el hecho de no estar reglamentada alguna actividad, no es que no se pueda desarrollar, pues si bien existe un reglamento general para las modalidades de turismo de aventura, exceptuando obviamente al canotaje, que fue la primera modalidad en reglamentarse y ser normada, Hay operadores que vienen trabajando en la elaboración de los sustentos técnicos para su deporte o actividad, para que ésta sea reconocida como una modalidad por el turismo de aventura en el Perú. Por ejemplo, el skybike y el columpio extremo, como conocimos en el podcast anterior. Una experiencia similar vivió Juan Luis Molins, fundador de Canyoning Explorers, un aventurero apasionado por la geografía peruana que llegó al Perú hace 6 años y quedó maravillado con la Amazonía peruana, pues vio en ella el potencial para desarrollar el barranquismo.
Llegué al Perú, llegué en el 2014, yo no tenía conocimiento de lo que había acá. Yo vine como mochilero, vamos, vine a conocer el Perú y no buscaba nada en específico, ¿no? Y viajando por todo el Perú, llegué a Amazonas, concretamente al municipio de Quispes, y allí me encontré una barbaridad de cosas. Yo hacía barranquismo ya en España, hacía bastantes años, diría que desde el año 2007-2008 empecé. Y ya tenía conocimiento, ¿no?, de lo que había. Y cuando llegué acá y vi sobre todo las características que había en Amazonas, me di cuenta que era un potencial enorme, ¿no? Entonces empecé a trabajar con la comunidad para poder empezar a equipar los barrancos, que ya algunos estaban ya equipados por un grupo de españoles que habían venido a explorar en la zona, pero eran exploradores muy de alto nivel y ellos hacían barranquismo ya de los niveles ya profesional. Yo lo que hice fue adaptarlo a niveles más básicos para enfocarlo al turismo. Nosotros fuimos los primeros en barranquismo de todo el Perú y también fuimos los primeros en turismo de aventura en el departamento de Amazonas. Y no hay cultura de formalidad primero y menos, mucho menos en turismo de aventura. El hecho de ser pionero te enfrenta a muchísimos obstáculos, sobre todo por desconocimiento también de las autoridades, ¿no? Yo me llevé muchísimos años detrás de las autoridades, venga uno hasta que conseguí el certificado, pero para nada fue fácil. Pero también porque era el primero, ¿no? Yo también entiendo que ser el primero cuesta más.
El podcast de Turismo de Aventura en el Perú es producido por un equipo de profesionales comprometidos por el turismo de aventura de las Universidades Nacionales de Lima, la Universidad Enrique Guzmán y Valle Cantuta, Federico Villarreal y San Marcos. Juntos traemos lo mejor del turismo de aventura a través de sus actores, aportando en el desarrollo de una cultura de aventura en el Perú.
Ahora, se podrían hacer la siguiente pregunta.
¿Es el reglamento de aventura el único existente en el Perú?
La respuesta es no. Antes de que MINCETUR aprobara este reglamento, unos años atrás ya existía el reglamento para la modalidad de canotaje. Julio César nos comenta sobre las actividades de aventura que se desarrollan en la región de Pasco y nos relata sobre la normativa de canotaje.
La región Pasco tiene 3 provincias, Daniel Cies, Carrión, Pasco y Oxapampa. Y es en esta última es donde se realiza todo lo que es deportes de aventura, o turismo de aventura. Las actividades más fuertes que siempre se han venido realizando son el rappel y el canopy como actividades principales, ¿ya? Y luego de eso ya tenemos otras actividades como caminatas, canotaje, incluso algunos paseos que realizan como el tema de turismo de aventura, pues, ¿no? Eso es como responde la primera pregunta. La normativa te indica de que para que seas formal tienes que pasar 3 pasos. El primer paso es que el río en el cual se va a hacer canotaje tenga el permiso correspondiente para poder hacer la actividad. El segundo es que exista una empresa que brinde el servicio, obviamente con todos los protocolos de seguridad y también cumpliendo la normativa. Y el tercero es que se tenga una evaluación del equipo y del personal que tú tienes. ¿Qué quiere decir esto? De que nosotros sí o sí teníamos que tener una entidad, obviamente, que ayude a ese tipo de acciones. Que me evalúe los botes, que evalúe los chalecos, que evalúe los remos, cascos, líneas de seguridad, tanto las líneas free como las líneas que son de cintura, que vean si tienen o no tienen botiquín. Todo ese tema lo tiene que hacer la entidad evaluadora para poder indicar que cumple con todas las acciones. Asimismo, estaba obviamente al otro lado el tema de los guías. La norma indica obviamente que si es un guía básico de un nivel 1 a 3 que lo corren acá, tiene que tener mínimamente 1 año de experiencia en esos niveles. Y como no hay una empresa acá que sea formal, eso quiere decir que estos jóvenes están desde cero.
Por suerte, muchos de estos jóvenes han corrido en una buena, han ido a correr los ríos de otras zonas y por ahí como que ya tienen experiencia y pueden solicitar esto a las entidades que a las empresas privadas que corresponden donde hayan corrido los ríos, de Luna Guaná, de Arequipa u otros ríos que hayan corrido ellos como profesionales. Incluso hay jóvenes que han corrido ríos de Estados Unidos. Entonces, esto ayuda muchísimo a que nosotros podamos ahora formalizarlos, ¿ya? Y ahí recién vamos a comenzar a poder decir, ya tengo una agencia de viajes que tiene todos los permisos correspondientes.
Tomando como referencia las normativas extranjeras en turismo de aventura, se tiene planteado incorporar el reglamento de canotaje dentro del reglamento de seguridad en turismo de aventura, para que de esta forma se tenga unificado los requerimientos para todas las modalidades aprobadas en el Perú.
El reglamento de canotaje es previo al reglamento de seguridad en turismo de aventura y no había un reglamento general para todas las actividades. La forma en la que funcionan los otros países es un gran reglamento de seguridad y normas técnicas para todas las modalidades. Ese es un mejor sistema de gestión. Para que se hagan una idea, alrededor del mundo existen alrededor de 54 y 56 modalidades de turismo de aventuras reconocidas. La variación en el número es porque algunas no son modalidades en sí mismas, sino son submodalidades de una misma actividad, ¿no? Por ejemplo, decir el surfing con tabla grande o con tabla pequeña son la misma actividad, pero varía. Por eso hay diferencia en la cantidad. No se podría tener 56 reglamentos, ¿no? Sería imposible de fiscalizar, de ejecutar y de realizar. Si tienes un gran reglamento de seguridad, ¿no? Que tienen que aplicarlo todas las empresas, y normas técnicas específicas a cada una de las modalidades, para que el sistema de gestión sea más efectivo y no sea un sistema burocrático.
Al tener las modalidades establecidas en el reglamento, seguramente te estarás preguntando,
¿cómo diferenciamos los requisitos de seguridad y equipamiento entre cada modalidad?
Precisamente, para situaciones como estas se plantean las normas técnicas de cada modalidad. Estas normas técnicas son propuestas y desarrolladas por el Comité de Normas Técnicas de Turismo del Instituto Nacional de Calidad, INACAL.
Las normas técnicas peruanas se desarrollan a través del Comité de Normas Técnicas Peruanas del Sector Turismo, que pertenece al INACAL. Este comité está conformado por el MINCETUR, obviamente por un representante del INACAL, está representado por distintas agremiaciones del sector privado y personalidades del sector público, como algunas DIRCETURES, ¿no? Y del sector privado, gremios representativos de agencias de viaje o especialistas en las modalidades deportivas de las distintas actividades de turismo de aventura en este caso, ¿no? Se hace un trabajo documental, se revisan normas nacionales e internacionales, ¿no? Y con ello se elabora un documento que demora alrededor de 4 meses la elaboración de este documento y la revisión de todo lo otro que existe. Una vez que se tiene el documento, este documento aprobado por este comité pasa a una consulta pública de aproximadamente 30 días, donde cualquier persona puede opinar al respecto. Hay un sistema para opinar. Luego de estas opiniones, la mesa subsana si es que hay alguna observación, ¿no? Si no hay observaciones, se aprueba inmediatamente y luego de subsanar, se aprueba y se publican, ¿no? Actualmente existen aproximadamente 10 normas técnicas relacionadas al turismo de aventura publicadas. Está la de canotaje, la de canopy zipline, la de escalada, la de rappel, ¿no? La de sandboarding, la de bicicleta de montaña, la de alta montaña y la de caminata, si no me equivoco, ¿no? Y en lista, bueno, hay varias más, ¿no? El sistema normativo es un sistema también de calidad. Si uno cumple con las normas técnicas, lo que hace es prestar servicios de alta calidad con estándares internacionales.
¿Existen normas técnicas para cada modalidad establecida en el reglamento?
Definitivamente la respuesta es aún no. Sin embargo, se viene trabajando en ello. Para el desarrollo de una norma técnica se tienen en consideración algunos criterios que Francisco nos detalla.
El Comité de Normas Técnicas tiene que revisar todas las modalidades e ir viendo por incidencia. ¿Qué significa por incidencia? ¿Cuál es la actividad que más se realiza en el Perú? Esas son las normas que vas sacando primero, ¿no? El otro criterio de selección es en las que más ocurren accidentes. Entonces, se unen los dos criterios, las que más se realizan con las que más accidentes tienen, y de acuerdo a eso se preparan esas normas primero, ¿no? Porque como hay 50 y tantos, por alguna parte teníamos que empezar, ¿no?
Hemos hablado del reglamento y las normas técnicas desarrolladas para certificar a una operadora de aventura. Ahora,
¿cómo aseguramos que estos requerimientos sean cumplidos?
Julio César nos cuenta sobre la Red de Protección al Turista, el cual es un comité que reúne al Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad, INDECOPI, la Fiscalía de la Nación, el Ministerio de Salud y la Policía Nacional del Perú, para fiscalizar que los proveedores de servicios turísticos cumplan con las normativas, protocolos y ofrezcan servicios seguros.
Existe en el Estado, para que tú puedas fiscalizar como DIRCETUR, tienes que tener tu PAS, ya tu procedimiento administrativo sancionador. Si no lo tienes, prácticamente eres una DIRCETUR que no puede cumplir esa acción, ¿ya? Entonces, este PAS tiene que ser elaborado y generado por la DIRCETUR, aceptado por las áreas correspondientes, para que tú puedas tener el abogado, fiscalizadores y todo lo que indica la norma. Sin embargo, dentro del trabajo del ministerio, se creó algo denominado Red de Protección al Turista, ¿ya? Y nosotros comenzamos a trabajar ello. La región Pasco no contaba con una Red de Protección al Turista. Y la Red de Protección al Turista tiene como objetivo principal proteger al turista, ¿ya? Del tema de informalidad, del tema de repente de engaños, robos y otro. Y lo bueno de esto es que esta red tiene al público privado y al público estatal, los tiene unidos en un grupo. También tiene a INDECOPI, Fiscalía, Policía, entre otros. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros? Nosotros lo que hemos hecho es sentarnos con el ministerio, sentarnos con el equipo técnico y hemos expuesto, es una exposición de motivos, indicando la necesidad de que las fiscalizaciones o supervisiones como tal se realicen en el marco del cumplimiento de los protocolos y de las normativas. Cosa que le gustó a la mayoría. ¿Por qué? Porque salud tampoco tiene un PAS. Y así varias, también algunas municipalidades tampoco lo tienen. No pueden fiscalizar. O sea, por más que algunos crean que todas las municipalidades pueden fiscalizar, hay algunas que tienen que actualizar algunas cosas para poder hacerlo. Por lo menos acá en Sierra pasa eso. Y entonces unimos estas acciones, se hizo como una acción directa dentro de la Red de Protección al Turista, se aceptó por todos los miembros de la Red de Protección, y ahora nosotros hacemos nuestras supervisiones en el marco de la Red de Protección al Turista y cumpliendo turismo seguro.
Estamos seguros que el desarrollo y posicionamiento de los destinos, regiones y el Perú como un país de aventura tomará años, recursos y trabajo articulado entre el sector público, el privado y también la academia. Ahora, nosotros como turistas somos quienes debemos promover una cultura de aventura segura y no adquirir servicios informales, y menos solo por el precio. En esa diferencia de precios está la calidad de la experiencia y el nivel de seguridad del servicio que recibes y tu bienestar. Ahora, pregúntate, ¿qué tipo de experiencias merezco? El reglamento de turismo de aventura llegó para quedarse, y a diferencia de otros reglamentos, la implementación de este por las empresas y en las operaciones de aventura hace la diferencia entre la seguridad y los accidentes o tragedias. Entre una experiencia de aprendizaje personal y del entorno en el cual desarrollamos la actividad u otra experiencia de abandono y negligencia de pseudolíderes. Y para ti, ¿qué significa el reglamento de turismo de aventura? Si te gustó el tema, asegúrate de suscribirte, comentar y compartir con tus amigos y comunidad tu podcast Turismo de Aventura en el Perú. Soy Aldo Saavedra Romero y nos vemos en el siguiente episodio.